Buenas tardes, señores estudiantes y comunidad de Viracachá. Soy Flor Marina Bella, docente de la especialidad. Un agradecimiento a la Maravilla Estéreo por el espacio tan valioso que nos permite estar en contacto con la comunidad. En esta ocasión, el espacio radial está dirigido en su primera parte a toda la comunidad y la segunda a los estudiantes de grado 11 para hacer algunas aclaraciones a la guía de trabajo final del año escolar. Para iniciar es hacer una reflexión sobre el trabajo en casa de los estudiantes, la responsabilidad, la autonomía y el compromiso de los padres de familia en el acompañamiento a sus hijos. Si bien es cierto que no es fácil para los estudiantes realizar las actividades solos, también es importante tener en cuenta que se les han dado todas las herramientas, como textos, el apoyo con las tablets y algunos computadores, las guías muy bien explicadas y el compromiso de los docentes a atender sus dudas e inquietudes. Pero desafortunadamente un alto porcentaje de los estudiantes no está respondiendo. Señores estudiantes, esta es una situación para la cual ninguno estábamos preparados. Pero como seres racionales que somos, tenemos que adaptarnos a los nuevos retos que nos impone la vida. Para nadie es fácil, pero no podemos quedarnos en el lamento. El mundo sigue y a nosotros nos exige también seguir. No podemos quedarnos parados esperando a que las soluciones nos caigan del cielo. Debemos ser parte de la solución. No se les piden grandes aportes, pero sí por lo menos hacer lo mínimo para seguir con su proceso educativo. Los padres de familia deben entender que los niños y las niñas no están de vacaciones, ni tampoco que son fuerza laboral incondicional. Si bien es cierto que los estudiantes deben colaborar con las actividades de la casa y del campo, también deben dejarles el espacio para cumplir con las actividades académicas. También es importante resaltar que hay estudiantes que no están cumpliendo con sus actividades académicas y tampoco están apoyando a sus padres en las actividades familiares. Y estos les están permitiendo que los niños y las niñas pasen el tiempo sin ser personas proactivas y activas. Esta semana iniciamos el último periodo académico y los invito a ser responsables, autónomos, organizando su tiempo. Si cada uno dedicara por lo menos 2 horas a las actividades académicas, muy seguramente es capaz de realizar el desarrollo de las guías de una manera efectiva. No esperen que el profesor los llame para ver si tienen dudas o por qué no han enviado trabajos. Pregunten, aclaren dudas, cuéntenos sus inquietudes. Y que como lo hemos hecho hasta ahora, los docentes estamos dispuestos a atenderlos, sin olvidar el respeto, las mínimas normas de cortesía cuando establezcan comunicación con los docentes. Vamos a iniciar este último trayecto del año escolar con ánimo, sacando el mejor provecho a los materiales con los que contamos, haciendo nuestro mejor esfuerzo para terminar el año escolar con éxito. Para aquellos estudiantes que por uno u otro motivo no han tenido dificultades al entregar las actividades, los invito a hacerlo para poder recuperar el tiempo perdido. Ánimo, señores estudiantes, que el que quiere puede y todos son capaces de lograrlo. Ahora, en la siguiente parte voy a explicar a los estudiantes de grado 11 la guía de manejo integrado de cultivos y a dar algunas recomendaciones para su trabajo final. Empecemos haciendo un pequeño resumen de lo que hemos estudiado en este año. Se inició el curso de agrícolas conociendo el mundo de los insectos, tanto los perjudiciales para las plantas como los benéficos e importantes en la investigación, la alimentación, la economía, la medicina, el control biológico. Posteriormente hablamos de enfermedades de las plantas, los diferentes agentes patógenos y su clasificación, los hongos benéficos también para la alimentación, la ciencia. Y en el tercer periodo hablamos de fitofarmacia y control químico. En este último periodo, como una forma de condensar todos los conocimientos, vamos a hablar de manejo integrado de cultivos. ¿Qué es el manejo integrado de cultivos? Manejo integrado de cultivos es un método de control de plagas y enfermedades que combina el uso de productos fitosanitarios, organismos beneficiosos y prácticas culturales, tales como las barreras vivas, la fertilización, la selección varietal. El objetivo del control y el manejo integrado de cultivos es hacer un uso racional y eficaz para controlar plagas y enfermedades. Esta forma de trabajar presenta una serie de ventajas entre las que se destacan el reducido riesgo para el aplicador, la gran variación de opciones de control para todos los problemas fitosanitarios, así como una mejor estrategia para el manejo de resistencias. El trabajar de esta forma facilita también el acceso a mercados más exigentes. Los tratamientos para aplicar se justifican en base a muestreos rutinarios, evitándose de esta forma hacerlos con una intensidad mayor a la que estrictamente se requiere. Trabajar con buenas prácticas agrícolas, conocido como BPA, no es otra cosa que aplicar en la producción todas aquellas labores culturales que se le den al cultivo, unas condiciones de desarrollo óptimo bajo el concepto de desarrollo sostenible y respetando el equilibrio del ecosistema y, por lo tanto, la protección del medio ambiente. Los organismos beneficiosos o auxiliares tienen un papel preponderante en los programas de manejo integrado de cultivos. En cultivos de gran importancia económica, como por ejemplo el tomate, el pimiento o el pepino bajo invernadero, se han desarrollado programas basados en la aplicación de insectos y ácaros benéficos que han demostrado alta eficiencia. Para esto debemos tener en cuenta algunos aspectos importantes como etimología, es el manejo integrado de plagas y enfermedades. ¿Y qué es el manejo integrado de plagas y enfermedades? Conocido también como MIPE, que es un enfoque que busca conjugar las ventajas de los diferentes métodos de control antes de señalados de acuerdo con las condiciones específicas para cada caso o cada cultivo. De igual forma, supera el viejo concepto de erradicar o exterminar todos los animales o insectos del campo de cultivo, buscando más bien mantenerlos en un nivel de población que no ocasione daños. Debe resaltarse además que el MIPE privilegia el enfoque preventivo, es decir, la realización oportuna y adecuada de las prácticas agrícolas. Según el MIPE, o Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades, la elección de uno o varios métodos debe sustentarse en un conocimiento profundo sobre, primero, el cultivo, su estado de desarrollo y sus niveles de resistencia y tolerancia. Segundo, la plaga o enfermedad, su ciclo de vida, los daños que causa, sus hábitos y preferencias y su nivel de vulnerabilidad. Tercero, los insectos benéficos, que puedan convertirse en enemigos naturales de la plaga sin ser usados como controladores biológicos. Cuarto, las condiciones ambientales que pueden favorecer o limitar el avance de la plaga o la enfermedad. ¿Qué son las plagas? Repasemos. Si bien se llama plaga a la presencia excesiva de animales o insectos dañinos en un campo de cultivo, en esta oportunidad nos referimos específicamente a las llamadas plagas insectos, por ser estas las más comunes y frecuentes en nuestra zona. Por ejemplo, una plaga muy frecuente en el cultivo de la papa es la polilla guatemalteca o Tsetsia solanivia. En cambio, en el cultivo del maíz, la plaga más común es el cogollero. Y finalmente, en el cultivo del algodón, las plagas más comunes son el tucudo, Antonomus grandis, o el gusano rosado. Sin embargo, como veremos más adelante, debemos señalar que no todo insecto se convierte en plaga. Si bien muchos de ellos se alimentan solo de plantas y hacen daño a los cultivos, existen también insectos benéficos que se alimentan de insectos plaga y que pueden cumplir una labor muy positiva si son manejados correctamente. También cabe destacar que cada insecto tiene además un nombre con el que se le conoce en las diferentes zonas, o un nombre formal y el científico que facilita su identificación y también facilita elegir los métodos de control adecuados. Por ejemplo, la polilla del tomate se llama Tuta absoluta. ¿Qué tipos de insectos existen? Existen diferentes grupos de insectos, destacando entre ellos los lepidópteros, que incluyen las polillas y las mariposas y que casi en su totalidad son insectos plaga. Cuando estos insectos están en estado de larva, es decir, como gusanos, son una de las más feroces plagas devoradoras de hojas, flores y frutos, como el gusano mazorquero que ataca el maíz. Es importante conocer además que mientras las polillas se desplazan de noche, las mariposas, por el contrario, vuelan de día. Otro grupo importante son los dípteros, llamados comúnmente moscas. Son en su mayoría de los casos controladores biológicos o insectos benéficos. Como ejemplo de ellos tenemos la mosca Architas marmatus, que es criada por los cañeros para el control de una plaga que ataca la caña de azúcar. Otro ejemplo de insecto plaga tenemos la mosca de la fruta, que ataca feijoa, durazno, curuba, cítricos, entre otros. Los coleópteros escarabajos, que en algunos casos son insectos plaga, como el gorgojo de los Andes y la diabrótica, y en otros son controladores, como la mariquita. La mayoría de ellos viven en el suelo, debajo de terrones y tiene hábitos nocturnos. ¿Cómo se desarrollan los insectos? Cabe destacar que los insectos pueden tener dos tipos de metamorfosis: completa, que pasa por el estado de huevo, larva, pupa y adulto, como las mariposas, e incompleta o simple, la que no pasa sino por huevo, ninfa y adulto, como por ejemplo los pulgones. ¿Cómo se hace un control racional de plagas? Hoy en día, el mundo se cuestiona de la forma como se han venido produciendo los alimentos en las últimas décadas, pasando por una agricultura intensa en insumos agrícolas, incrementando las producciones a toda costa, a la búsqueda de la agricultura orgánica, natural y limpia de pesticidas. La idea de que defiende el manejo integrado es la sostenibilidad, en la que se haga uso racional de las herramientas de control, buscando su permanencia en tiempo con productividad incremental y cuidado del medio ambiente. ¿Cómo aplicar el MIPE en los campos de cultivo? La aplicación del MIPE en los campos de cultivo supone una actitud abierta y flexible para responder a cada tipo de plaga o enfermedad según el caso. No existen recetas o fórmulas que puedan generalizar cualquier tipo de plaga. Por ello, a continuación vamos a ver algunas recomendaciones para aplicar y diseñar un enfoque integrador. ¿Cómo aplicar el MIPE? Como enfoque, siempre si realizamos oportunamente y con calidad las labores agrícolas en el cultivo, ya estamos aplicándolo. Sin embargo, se debe explicar uno o varios métodos en particular que si se presentan síntomas en el cultivo que está atacando. ¿Qué técnica aplicar? Como hemos dicho antes, no se puede definir una técnica precisa si no conocemos qué sucede en el cultivo. Por ello, para tomar buenas decisiones se debe sustentar en información técnicamente confiable, es decir, en los resultados que arrojen las evaluaciones en el campo. Veamos a continuación los distintos niveles que tiene esta tarea. Una evaluación periódica que la hace el propio agricultor. Se debe realizar en forma semanal y identificar las anomalías que se presenten. Una evaluación realizada por el técnico, que una vez que el agricultor haya identificado las anomalías, el técnico debe ser confiable y debe conocer qué se requiere. Se debe identificar. Para ello es indispensable los análisis de laboratorio. Para evitar sobrecostos, mejor es invertir un poco de dinero en esto y así garantizar que lo que se gasta en plaguicidas sí es lo que realmente se requiere. Luego de contar con esta información, se puede elegir las técnicas a aplicar. Sin embargo, se debe considerar que cualquier técnica que se elija deberá ser un complemento o método de control preventivo, es decir, que deberá aplicarse junto con buenas prácticas en el manejo del cultivo. De igual manera, se debe tener en cuenta que el control químico debe ser utilizado siguiendo dos criterios. Primero, cuando el resultado de la evaluación indica una población perjudicial al cultivo y las otras prácticas ya no son suficientes. Y segundo, un cronograma que no interfiera con otras medidas de control. ¿Qué es el manejo integrado de plagas o MIPE? Este se refiere a un esquema para controlar las poblaciones de plagas de una manera planificada y sistemática, manteniendo su número o daño dentro de un nivel aceptable, combinando herramientas biológicas, culturales, físicas y químicas para regularlas y a la vez haciendo mínimos riesgos económicos, ambientales y los relacionados con la salud de los seres humanos. El MIP consta de tres actividades fundamentales. Primero, la observación o cuantificación, que es el análisis de las poblaciones de insectos considerando su interacción en el medio, lo que permite hacer predicciones del efecto que ello pueda tener en el cultivo, induciendo la toma de medidas, ya sea de espera con observación continua o de intervención de algún método de manejo. Segundo, la prevención, Incluye aquellas actividades que se realizan en el cultivo tendientes a evitar el ataque de plagas, tales como selección de materiales de siembra adecuados para una región, la ecualización del cultivo, fertilización adecuada, podas de formación y fitosanitario, desinfección de herramientas, desmalezado, cosecha oportuna. Y tercero, el manejo, que se refiere específicamente a mantener bajos niveles de población que no sean representativos en los índices económicos de producción. Ahora hablemos del manejo integrado de enfermedades. En general, para el control de enfermedades, por ejemplo, en tomate, como para cualquier otra especie, se debe hacer un programa donde se considere la integración de todas las posibilidades de control para atender a un uso racional de los productos fitosanitarios, cuando el mínimo impacto ambiental y económico, y que los productos cosechados sean inocuos. Para entender esto, vamos a dar un ejemplo en el manejo integrado de enfermedades de un cultivo bajo invernadero. Es decir, debemos tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Primero, es importante conocer la historia del lote, especialmente evaluar la eventual presencia de patógenos u otros agentes contaminantes. Segundo, se debe monitorear permanentemente el cultivo para eliminar todas aquellas plantas que presenten síntomas. Tercero, se deben usar semillas sanas, evitando la contaminación por inóculos de hongos que contengan las semillas. Si no tenemos certeza de la sanidad de la semilla, se debe realizar una desinfección de esta o de la planta con fungicidas según las recomendaciones de un técnico capacitado. Cuarto, se recomienda utilizar variedades resistentes a las enfermedades causadas por hongos, bacterias y virus. Quinto, como medida de prevención, se debe mantener un régimen nutricional adecuado, evitando la posibilidad de pudrición, rajaduras de frutos, pudriciones apicales de los frutos y otros. Séptimo, se deben eliminar los restos vegetales para evitar inóculos de diferentes patógenos. Octavo, se debe favorecer la adecuada ventilación dentro de los invernaderos e impedir la presencia de rocío o humedad sobre las plantas, lo que disminuye el riesgo de enfermedades. Noveno, hay que eliminar constantemente las hojas y flores secas, las cuales favorecen la proliferación de hongos como oidium o botrytis. Décimo, es importante también eliminar malezas que puedan ser hospederos alternantes de enfermedades más frecuentes como alternaria y botrytis. Todo material cortado debe ser sacado del invernadero y eliminado en forma adecuada. Este residuo vegetal nunca debe ser quemado ni apilado en las cercanías de las zonas de producción. Otro factor importante son las malezas. Desde los albores de la agricultura, el hombre percibió la importancia de la interferencia causada por las malezas sobre los cultivos e invirtió cuantiosos recursos y energía en un esfuerzo para combatirlas. En las últimas décadas, el enfoque alternativo más utilizado para solucionar el problema de las malezas consistió en el uso de herbicidas. Su alta eficacia condujo a la idea de la erradicación de las malezas, continuamente renovada por el desarrollo de nuevos herbicidas y repetidamente frustrada, lo que no pone en evidencia la compleja realidad del problema. El empleo de herbicidas se limita a la aplicación rutinaria de un agroquímico sin considerar aspectos como la biología de la maleza ni su integración en programas de manejo que incluyan otras técnicas de control. La elección de estrategias de reducción o de erradicación de malezas, en lugar de optar por estrategias de prevención y contención, vio favorecida no solo por los factores tecnológicos como la eficacia de los principios activos y la tecnología de aplicación, sino también por factores económicos y socioculturales como la disminución de los costos relativos, la escala productiva y los actores involucrados en el proceso de producción. ¿Por qué es importante hacer un manejo integrado de malezas? Frente a la posibilidad de que se manifiesten problemas de tolerancia o resistencia a herbicidas, no debemos alarmarnos, pero sí estar alertas y tener en cuenta que la prevención es la actitud apropiada. Así que la implementación técnica de manejo integrado de malezas contribuye a lograr ese objetivo. De este modo, podemos manejar o retrasar su manifestación, puesto que no existe ningún método o estrategia individual que sea totalmente efectivo. En otras palabras, El manejo integrado de malezas va mucho más allá del mero control de las malezas, sino que se refiere a la integración de diferentes prácticas que, en conjunto, ayudan a reducir la interferencia de las malezas, así como a limitar su propagación. La aplicación de esta filosofía aportará, sin lugar a duda, a la sostenibilidad del agroecosistema. Entre los componentes del manejo integrado de maleza podemos citar, primero, la rotación de cultivos, que es una práctica importante de un programa integrado de malezas, ya que permite diversificar los modos de acción de los herbicidas empleados y el mejor aprovechamiento de los recursos como agua, luz y nutrientes. Segundo, la rotación de herbicidas con distintos modos de acción. Incluye el uso de modos de acción múltiples durante el barbecho preventivo y durante el ciclo de vida del cultivo, a fin de incrementar la diversidad dentro del programa de control de malezas. Una opción puede ser el uso de combinaciones de herbicidas, secuenciales o en mezclas, con distintos modos de acción, para evitar la resistencia. Tercero, el monitoreo de las malezas. Esta práctica, cuando se realiza correctamente, permite conocer las malezas que afectan a las diferentes etapas en el proceso productivo. El monitoreo permite identificar las malezas presentes, lo cual ayuda a definir qué herbicidas son los más adecuados para el manejo de las comunidades presentes en el lote. Definir la presión de las malezas, conocer la situación histórica de las malezas, determinar cuáles son los sectores más problemáticos, identificar los escapes para limitarlos y evitar su propagación. Otra es la aplicación de conocimientos de la biología de manejo, que aporta la oportunidad de prácticas de manejo y por ende un máximo impacto. Otra es la aplicación correcta de los herbicidas. Este tópico incluye no solo a la tecnología de aplicación apropiada, sino también las dosis correctas y el momento oportuno, de modo lograr un máximo impacto que minimiza la exposición del medio al herbicida. Es importante también sembrar semillas de buena calidad, de origen conocido y libre de propágulos de malezas. El uso de semillas certificadas permite cumplir con esta premisa. Otro, la limpieza de equipos. Las máquinas que ingresan a los lotes a fin de eliminar propágulos de malezas debe ser una premisa insustituible, especialmente si proviene de lotes con problemas de malezas. Esto se da mucho en el cultivo del arroz, del algodón, a fin de evitar la propagación de las malezas. Hay que recordar siempre que el hombre, a través de las prácticas agrícolas, es uno de los principales agentes de dispersión de las malezas. Modo de acción de los herbicidas. Los herbicidas son una de las maneras más económicas y efectivas para controlar las malezas. Es importante comprender que estos compuestos actúan inhibiendo procesos biológicos o vías de biosíntesis específicas de los vegetales. Esta es la actividad concreta de la secuencia de eventos denominada modo de acción o MOA, y su conocimiento es fundamental al fin de implementar racionalmente un programa de rotación de herbicidas. Para esto, en los últimos años se han implementado un sistema consistente en la inclusión en el marbete de los herbicidas, las letras que hacen referencia a su modo de acción y que se basa en un sistema de clasificación internacionalmente reconocido. Es así que si dos principios activos o bien dos marcas comerciales diferentes comparten la misma letra en sus etiquetas, significa que sus modos de acción son similares. Pero también recordemos que podemos convivir con las malezas y que no siempre podemos ni debemos eliminarlas en su totalidad, y que en algunos casos son excelentes acompañantes porque nos sirven de trampa para algunas plagas. Después de este pequeño resumen de manejo integrado de cultivos, estas son las orientaciones para el desarrollo del trabajo final de la asignatura, que es el cultivo que cada uno escogió al comienzo del año. Desarrollar o presentar el manejo integrado del mismo teniendo en cuenta los siguientes aspectos. Primero, generalidades del cultivo, lo que incluye taxonomía, variedades o genética, morfología, fisiología y prácticas culturales. Segundo, la fitosanidad. En esta parte deben consultar las plagas y enfermedades y las malezas del cultivo y explicar el manejo integrado de las mismas, o sea, cómo se hace el control químico, cultural, biológico y resaltar cómo en combinación con las buenas prácticas agrícolas se reduce la incidencia de los agentes que afectan este cultivo. Tercero, el mercadeo, comercialización e industrialización del cultivo y su importancia económica. Es importante aclarar, señores estudiantes, que este trabajo corresponde a la última guía que se les envíe, pero que por programación del espacio radial no se la puedo explicar más adelante y por lo tanto debo hacerlo ahora. Agradeciendo por su atención y espero que el espacio y la información haya sido de su interés, hasta una próxima oportunidad. Recuerden, señores estudiantes, que aún es tiempo de enviar las actividades pendientes para recuperar las asignaturas perdidas. Muchos éxitos y optimismo, que ya vendrán tiempos mejores. Buena tarde.